Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y ex alcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida. Una presentación de Drake llega al Movistar Arena el 14 de mayo para una noche mágica. Y de norte a sur, en todo Chile y en todos los Unimark, encuentra los productos a Luca y a Mil.
Muy buenas tardes, ya estamos en jueves 3 de abril. Se pasa la semana luego, como que, no sé, marzo también, entre que fue largo, pero terminó también como rápido, jueves 3 de abril. Ya, ¿cómo estuvo su mañana? El almuerzo. ¿Almorzaron rico? Yo almorcé como apurá. Bueno, yo creo que todas las mamás estamos en la misma idea. Todos los jueves saben que hablamos de las fundaciones, de la importancia de la sociedad civil organizada, del rol que tenemos los ciudadanos en poder construir un mejor país, una mejor comunidad. Y hoy día, obviamente, no es la excepción. Hoy día estamos full house. Tenemos el casa completa. Estoy acompañada de dos grandes invitados. Voy a partir por ella, Alejandra Ibieta. Muy bienvenida. Hola. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Un gusto tenerte aquí en nuestro programa Hoy por Hoy, de la Fundación Ama Más. Y Armando Holzafel, que está a mi izquierda.
¿Cómo estás, Daniela?
Segundo programa que estamos
Segundo juntos. Programa. Muy contento de tener este espacio para relevar el rol de las organizaciones de la sociedad civil.
Así es. Además, tenemos que comprometer al aire Armando, que nos va a acompañar el primer jueves de cada mes.
Así será.
Así que, Cata, Cataristía en la producción, tienes que anotarte eso, saludarte también, y a Yerko en los controles, y a Fabián, que nos está ayudando desde los streaming. Entonces, partamos. Alejandra, cuéntanos un poco de la Fundación Ama Más. ¿Qué hace? ¿Hace cuánto nace? ¿Cuál es el foco que tiene?
Bueno, Fundación Ama Más, que es con un signo más, sí. Nace el año 2020, oficialmente.
Ah, es jovencita.
Oficialmente, somos jovencitas, sí. Oficialmente porque nosotros comenzamos, las fundadoras, ajá, que son Alejandra Buceta y yo, empezamos a trabajar en temas de habilidades socioemocionales con padres y profesores tiempo antes. Y nace porque nos dimos cuenta, yo creo que por temas más personales, cuando éramos mamás con niños chicos.
Escolares ahí.
Escolares, y nos dimos cuenta que necesitábamos aprender algunas herramientas porque estábamos sobrepasadas. No daba la vida. Teníamos muy claro que era importante poner límites, pero todo era en base a gritos, castigo, un poco
a la antigua,
¿no es cierto?, como se dice hoy. Y buscando y buscando, encontramos unos talleres que se dan en Estados Unidos. Ajá. Y que fue súper revolucionario en esa época, estoy hablando del año 2004. Nosotras trabajábamos en otra fundación y armamos ahí un centro como de talleres de habilidades parentales. Y empezó a pasar que muchos papás, mamás nos decían, oye, deberían enseñar esto en los colegios, porque a los profesores les pasa lo mismo. Y bueno, fuimos a los colegios, la verdad que tuvo mucho éxito. Bueno, y de ahí surge un poco esta idea de compartir toda esta estrategia, herramienta, y eso nos llevó a estudiar, a conocer un poco más qué es lo que es esto del aprendizaje socioemocional. Hoy día ya todo el mundo habla de eso, pero en esa época fue un poco pionero.
¿Y el foco, disculpa Alejandra, está puesto en los docentes?
Sí.
¿O en los apoderados?
Sí. Llegamos a la conclusión de que es súper importante trabajar las habilidades parentales, pero finalmente las familias y los niños están en las escuelas. O sea, para llegar a los papás también es importante estar ahí en las escuelas, que es como la forma de acceder. Pero también nos dimos cuenta que teníamos una pasión por mejorar la educación en el país. Uh-huh. Y la verdad es que el impacto que puede tener una escuela efectiva en la vida de los niños y las niñas es demasiado grande. Como que hay que creerse eso. O sea, cuando Nelson Mandela dice la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, es verdad.
Hay que estar convencidos.
Pero con escuelas efectivas. Sí. Con escuelas efectivas.
Armando, ustedes, bueno, tú eres socio también y fundador de 40C, que se dedica, lo podemos volver a reiterar después, pero lo hablamos la primera vez que nos juntamos acá, a ayudar a las familias o grupos que quieren dedicarse a la filantropía. ¿Ustedes se conocían?
Nos conocemos. Sí. Acabo de contar una infidencia, fuimos coapoderados en algún momento.
¿Te ayudó con las habilidades parentales?
Totalmente. Y adicionalmente en un curso, en el fondo, que las dos Alejandras tomaron hace, yo creo que 2 años en el ESE de la Universidad de los Andes, donde con la Paula, mi socia, hacemos un curso de sostenibilidad financiera, de fundraising, así que...
Muy recomendable.
Muchas gracias.
Muy recomendable. Para todas las fundaciones, ya saben.
Se viene el curso ahora en el mes de mayo, así que feliz también de que se inscriban. Así que sí, nos conocemos y todo el trabajo del aprendizaje socioemocional hoy, y sobre todo después de la pandemia, que ahí la pandemia creo que es el punto de inflexión donde se releva la importancia. Antes estaba tal vez más soterrado, más por abajo, lo sabían los expertos tal vez, o personas...
Estaba medio ninguneado, yo lo puedo decir como psicóloga, también. Yo lo puedo decir como psicóloga, sí. Estaba medio ninguneado. Sí. Todas estas las cosas más blandas que al final terminan siendo... basales.
Yo puedo contar ahí una anécdota que tuvimos justamente de eso, porque nosotros trabajando antes del 2020, uh-huh. que yo te digo, nos constituimos el 2020, pero empezamos antes, fuimos a colegios que nos llamaron por temas de habilidades parentales. Y cuando estábamos ahí, los directores nos dijeron, sabes que yo necesito esto para mis profesores.
Claro.
Y lo hicimos con los profesores. Y fue como un... esto el año 2018, a fines del 2018, fue como un decir, acá hay un tema crítico que es el bienestar docente. Los docentes no tienen competencias socioemocionales para regular sus emociones, para vincularse de manera positiva.
¿Y eso fue cuántos años después? O sea, ¿cuándo te diste cuenta?
Fue el 2018.
Pero, ¿y cuándo habías partido previamente con el trabajo con los niños?
Con los niños, desde mucho antes, digamos, el 2015 teníamos este tema de las habilidades parentales y el 2004 ya habíamos traído estos talleres de Estados Unidos. Pero lo increíble es que el año 2019 nos acercamos al Ministerio de Educación, al área de convivencia escolar, y les dijimos, oye, acá hay un tema crítico. Y ellos dijeron, sí, el bienestar docente está
reventando.
Mal, el malestar docente, digamos. Es un tema, es un problema. Ellos se daban cuenta, esto antes de la pandemia. Y surgió ahí la idea de hacer la bitácora para el autocuidado docente, que es un material que se entregó el año 2020, porque vio la luz el 2020, que fue como una coincidencia virtuosa, digamos, que ocurrió. Pero nosotros desarrollamos ese material. Y fue a partir de esta como visión que tuvimos trabajando en los colegios, y los profesores nos decían, sí, estamos mal, necesitamos apoyo para mejorar nuestro desempeño finalmente.
Nosotros todos los días lunes, acá en el programa, la gracia que tiene este programa de conversaciones es que cada día tocamos un tema distinto. Entonces todos los lunes hablamos de educación, así como todos los jueves hablamos de fundaciones y sociedad civil. Y el tema del bienestar docente sale permanentemente. En esa lógica, también para quienes nos están escuchando, que pueden ser apoderados, delegados de curso, los mismos docentes, directores de colegio, tú me decías fuera de micrófono algo súper importante. Hoy día ustedes están trabajando con data. Ustedes levantaron, midieron, tienen eso súper obviamente detallado, como depurado, y con eso están haciendo planes de trabajo. Cuéntanos un poco de eso, Ale, también para quienes nos escuchan, y después si también nos puedes dar como el dato de en cuántos colegios estás hoy día, cómo se llega a ti, a la fundación.
Sí, a la fundación. Bueno, primero, efectivamente, nosotros en este aprendizaje nos dimos cuenta de que el aprendizaje socioemocional o lo socioemocional, al igual que el aprendizaje académico, al igual como medimos la matemática, el lenguaje, tenemos que medirlo. Uh-huh. Tenemos que medirlo para tomar mejores decisiones y para tomar acciones efectivas. Yo creo que hoy día un problema que estamos viendo en las áreas de convivencia, aprendizaje socioemocional, en temas también como de inclusión, todas estas nuevas como exigencias que se le está dando a la escuela, de que tiene que hacerse cargo de, ha implicado un poco una acción a veces un poco impulsiva de agregar programas, como un arbolito de Pascua, digamos, que le voy poniendo lucecitas de colores, de distintos colores, con mucha ansiedad a veces, porque necesitan soluciones, y no siempre eso es efectivo, ¿ya? Entonces, es importante tener datos y tomar decisiones basadas en datos. Y en esa idea, nosotros hemos desarrollado un instrumento que se llama el barómetro socioemocional, que mide es una batería de instrumentos, en realidad, porque tenemos el barómetro socioemocional para medir el bienestar, las competencias socioemocionales y el clima de trabajo con los funcionarios escolares, docentes, asistentes de la educación y directivos. Y tenemos el barómetro socioemocional para estudiantes, que mide lo mismo, pero en las y los estudiantes. Y tenemos el barómetro socioemocional que mide la calidad de la colaboración familia-escuela, que es otro temazo también que también vemos que es como un nudo crítico, igual que el bienestar docente.
O sea,
docente.
A nivel niños, adolescentes, sí, docentes y familia, finalmente. Los tres en el fondo.
Sí,
núcleo.
Sí.
Y bueno, ¿puedes contar un poco qué, sí, primero, ¿en cuántos colegios hoy día ustedes están trabajando? Estos datos los levantaron de una comunidad escolar, de varios muchos colegios. ¿En qué momento sí se saturó la información? Eso quiere decir que sí se te empezó a repetir el mismo dato. Entonces tú ya decís, sí, esto lo podemos proyectar y está estandarizado en la población.
Sí, sí. De hecho, bueno, hoy día hemos trabajado ya con más de 150 comunidades escolares en estos 5 años, pero hoy día estamos trabajando como con 10 comunidades educativas, porque también trabajamos hoy día con un programa muy bonito, colaboración familia-escuela en jardines infantiles, por ejemplo.
Qué importante.
Así que también estamos ahí. Pero los datos los hemos ido recogiendo y se ha acumulado, como te digo, de muchas comunidades escolares que han aplicado el barómetro socioemocional, pero tuvimos la oportunidad de hacer un levantamiento de datos importante y representativo del sistema escolar chileno el año pasado, desde fines del 2023, perdón. Porque justamente estábamos validando el instrumento con análisis psicométricos súper complejos que yo no les podría describir, pero se hacen validaciones para decir, oye, este instrumento es válido, mide lo que dice medir en la población chilena. Y se hizo un trabajo largo en ese sentido. Bueno, y gracias a ese trabajo levantamos datos de todo Chile. De 8 a 9 regiones, más o menos, en funcionarios fue como en 14 comunidades escolares, colegios particulares sancionados, privados y públicos, en una representación más o menos como es la matrícula en Chile, y lo mismo en estudiantes y familias. Y bueno, tenemos entonces data que podemos decir de todo Chile, o representativa,
sí,
bastante representativa, porque tuvimos que levantar datos que permitieran esta validación.
Correcto. Sí.
Y bueno, y los datos nos muestran cosas que ya sabemos,
¿Qué
cosas
que
no sabemos, pero que son interesantes.
¿Hay algún dato que te haya sorprendido, para bien o para mal?
Mira, a mí no me sorprendió, pero a los directores de colegio les sorprende la brecha que hay respecto de la percepción del ambiente de trabajo entre directivos y docentes. Oh,
la tensión ahí.
Sí, y es algo que uno ve cuando llega muchas veces a las comunidades escolares.
¿Realmente el director piensa que está mejor?
Sí. La verdad es que
es
sí,
como
hay una mejor percepción, aunque tampoco la percepción es tan positiva. Digamos
no, pero
que en general es baja,
pero
la de los docentes,
claro,
es mucho más negativa.
Baja.
Es mucho más negativa y se percibe ahí, hay una dimensión que es la percepción de autonomía en el trabajo.
Debería estar baja.
Y es muy baja, tanto para los directivos como para los docentes. Para los docentes es más baja. Pero es muy importante porque hoy día uno de los grandes problemas, lo conversamos el otro día en un encuentro que tuvimos con muchas organizaciones de la sociedad civil que están trabajando el bienestar docente. Uno de los grandes temas es el estrés al que están sometidos las escuelas, que no permite
la autonomía.
La autonomía. Y los sistemas escolares exitosos, como el de Finlandia, por ejemplo, en Estonia, en Vietnam, estamos viendo un repunte de la educación, se basan en dar autonomía a los docentes, a los directivos.
Eso te iba a comentar, Alejandra, y bueno, Armando, tú que también estás probablemente viendo cómo muchas fundaciones quizás quieren meterse en esto o se están agrupando. Está súper estudiado la experiencia comparada. Incluso cuando tú eso lo nivelas o lo igualas a puntos del PIB que se llevan a educación o ingresos per cápita de un país, que lo que genera el salto positivo en los aprendizajes y también en el desarrollo socioemocional es la autonomía donde ocurre el aprendizaje, que es primero la sala de clases y después obviamente estamos hablando del colegio. Por eso quienes permanentemente hemos estado discutiendo las políticas públicas que se han tomado en Chile respecto a educación, nos llama tanto la atención que el foco siga estando en lo administrativo. Cuando tú puedes ver que puede haber una administración centralizada o descentralizada, pero la diferencia la hace la autonomía de ese director, de ese equipo directivo y de ese profesor. Y ahora, bueno, esta semana salieron muchas cartas de escuelas de escuelas abiertas, que estamos a 3 de abril y hay más de 10.000 estudiantes, niños, niñas, adolescentes, que en Magallanes no han iniciado el año escolar. Y eso, a mi juicio, es por una profunda centralización del modelo de educación que tenemos, en vez de poner el acento donde, a mi juicio, tiene que ponerse, que es la sala de clase y esa autonomía.
Exactamente. Y lo que pasa dentro de la sala de clase.
Lo que pasa dentro de la sala de clase. Ahí justamente nosotros es donde trabajamos.
Además, la frustración debe ser muy grande. De ese profe que dice, oye, me dicen que enseñe A y no tengo ningún margen para adecuarme a la realidad. No sé, Magallanes se oscurece a las 4 de la tarde. Entonces, bueno, quizás los cabros estar más atentos a las 9 de la mañana. Y en Santiago puede ser más cerca de las 12. No tengo idea, pero...
Sí, y además... eso, la poca autonomía inhibe la creatividad. Y hoy día, más que nunca, necesitamos innovar en la sala de clase. Eso no significa tremendas revoluciones tecnológicas, sino que innovar en la forma de vincular al estudiante con el aprendizaje. Y eso pasa por vincularse positivamente con los estudiantes, además que está súper demostrado, digamos, que un ambiente emocionalmente seguro va a favorecer el aprendizaje. Y eso requiere formas nuevas, estrategias nuevas y desarrollar habilidades que no tenemos o no todos las tienen. Claro. O muchas veces no las usas por el estrés que tienes. Y eso es lo que pasa muchas veces también, porque hay muchos profesores y profesoras que tienen muchas competencias, pero en verdad el estrés,
el día a día,
mata la creatividad, inhibe la empatía, inhibe la posibilidad de vincularte realmente con el otro, porque tú estás enfocado en cumplir un reglamento, en cumplir una tarea, en pasar tu materia, y no en la persona que está aprendiendo finalmente.
Se nos pasó volando el primer bloque. No sé, Armando, si quieres cerrar con alguna idea o pregunta para Ale.
Una pregunta para la Alejandra. Pongámonos en el contexto de las comunidades escolares. Y yo soy un profesor y que tengo esta inquietud. ¿Cómo parto? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo me acerco a ustedes o a otra organización? Porque hay varias organizaciones que lo abordan desde distintos ángulos, distintas perspectivas. Entonces, ¿cómo guiar, en el fondo, dar alguna recomendación del punto de partida? Que a veces cuesta tanto porque el día a día te consume.
Te come.
Así que feliz de escucharte.
Bueno, individualmente, obviamente las personas se pueden acercar a nosotros, pero en general nosotros trabajamos directamente con los equipos directivos y sostenedores, que son los que nos llaman para enfrentar esta
¿Y
situación.
¿Y dónde se pueden encontrar a la fundación?
Nos encontramos en la página web aprendizajesocioemocional.cl.
aprendizajesocioemocional.cl.
Ahí están todos nuestros datos y bueno, tenemos algunos programas, varios programas para colegios, escuelas, liceos, jardines infantiles, donde focalizamos el desarrollo de competencias en la comunidad escolar, porque también nuestro objetivo no es que la comunidad dependa de nosotros,
no, sino que vaya
sino
desarrollando
que instalar capacidad. Por eso que nuestro foco está en potenciar esas competencias los en los adultos.
Tremenda labor la que hacen ustedes en la Fundación Ama Más. Ahí ya están todos los datos para que los puedan contactar desde los colegios. Gracias, Alejandra.
Gracias a ustedes
por acompañarnos en este primer bloque. Para ustedes que nos están escuchando desde sus casas, desde, no sé, los trayectos, y que nos están viendo por el streaming, nos vamos a la primera pausa de este jueves. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Salimos a la calle a preguntar a los padres qué usan cuando sus hijos presentan tos con flemas y este fue el resultado.
A mis hijos les doy Muxol pediátrico.
¡Muxol pediátrico!
¡Muxol pediátrico, pues, mijito!
¡Muxol pediátrico, obvio!
Ya todos lo tienen claro. Cuando a tus pequeños les llegue la tos, usa Muxol pediátrico, indicado para el alivio de la tos. Elimina las flemas y despeja sus bronquios con Muxol pediátrico, de laboratorio Sabal, disponible en farmacias. Publicidad autorizada con resolución exenta número 5700 del 2024, emitida por ISP.
Llegó a
Luca y a Mil. Los productos que necesitas a tan solo 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. A Luca y a Mil. Productos de verdad a un precio increíble. Azúcar granulada Llanza 900 gramos, 1,000 pesos. Harina Mont Blanc con o sin polvos de hornear 1 kilo, 1,000 pesos cada una. Stock azúcar 102,856 unidades. Stock harina 92,421 unidades. Ofertas válidas hasta el 15 de abril de 2025. Unimark, el supermercado de todos.
El maestro del funk y la música disco, Nile Rodgers and Chic, llega al Gran Arena Monticello el 18 de mayo con un concierto espectacular. Revive los éxitos que marcaron generaciones y prepárate para bailar como nunca. Una noche llena de energía que será inolvidable. Produce Bizarro.
En AFP Plan Vital estamos aquí para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listos para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
2 clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
¿Quieres vivir una experiencia enogastronómica sin igual? Marcelo Pino recomienda la fiesta de la vendimia en Teratón Santiago. Sábado 12 de abril, Parque Quijote. Más de 20 etiquetas galardonadas de grandes viñas del país, acompañadas de la reconocida gastronomía de Teratón Santiago. Un encuentro entre sabores, aromas y emociones que no te puedes perder. Solo 59,900 pesos por persona. Reserva ahora en casandra.garcia@teraton-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta en este jueves de Hoy por Hoy, donde nos dedicamos a hablar de las fundaciones, de la sociedad civil organizada. Primero tengo una pregunta, ustedes ya los pueden ver en pantalla, a los dos invitados, pero un panelista e invitado que nos acompañan. ¿Qué van a hacer el 14 de mayo? ¡Ajá! Les tengo una papita. No se pueden perder la experiencia de Rake en vivo en el Movistar Arena.
Gran cosa.
Una banda mexicana que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida, los que somos más romanticones también, después con los bailoteos. 14 de mayo en el Movistar Arena, no te pierdas la experiencia de Rake en vivo. Adquiere tus entradas, produce Bizarro.
Rake Karaoke. Aquí Rake es parte de los karaokes que uno realiza.
No sé si ustedes se encuentran fuera de la radio y se mandan algunos carretes de karaoke, pero podría ser, podría ser. Armando, le quisimos dar un espacio también cuando tú nos acompañas a quizás una de las variables importantes también de las fundaciones que tiene que ver con la filantropía y cómo grupos o familias quieren aportarle a la comunidad a través de esta variable. Cuéntanos un poquito y así también aprovechas de presentar tú a Diego.
Así es. Este espacio tan necesario, porque dentro del rol de las organizaciones de la sociedad civil encontramos un subgrupo más reducido, que es la filantropía. Y dentro de la filantropía hablemos de personas, grupos, pueden ser empresas, pueden ser familias, pueden ser family office o individuos que están realizando alguna acción por un tercero. Lo pueden desarrollar de manera individual o lo pueden hacer a través de otras organizaciones. Y hoy día hemos querido relevar a dos organizaciones. Ahora vamos a estar aquí con la Fundación Cosmos, que está en el ámbito de la naturaleza, la conservación. Así que bienvenido, Diego. Diego es biólogo de la Universidad Católica con un máster en medio ambiente de la Universidad de Chile. Lidera la Fundación Cosmos hace 10 años, así que bienvenido Diego,
un gusto tenerte acá en nuestro programa.
Muchas gracias.
Cuéntanos de la Fundación, cómo nace, qué busca, cuál es la misión que tiene.
A ver, la Fundación Cosmos nace hace 10 años con una problemática, digamos, como toda institución que nace por algo. Y esa problemática era ver cómo las comunidades humanas estábamos desvinculándonos del medio ambiente y de la naturaleza en general. De hecho, la frase "voy a salir a la naturaleza" ya mostraba que había una desvinculación, ¿no? Y por lo tanto, la misión es revincular, ¿ya? A través de espacios con naturaleza, revincular o potenciar los vínculos que ya existen entre las comunidades y sus territorios. Uh-huh. Y finalmente hacer ese cambio cultural necesario de que los seres humanos somos parte de la naturaleza y no estamos en otro lado, ¿no?, distinta a la naturaleza.
Y ustedes en estos 10 años, la Fundación lleva 10 años.
Exactamente.
¿Y tú siempre has estado a la cabeza de la Fundación?
Sí.
Pero mira qué suerte, qué estable. Y qué bueno eres que sigues ahí. ¿Han visto algunos cambios en esta década de tanto de cómo las personas nos vinculamos con, obviamente, la naturaleza, con los ecosistemas, pero también si han habido esos cambios, cómo ustedes desde la Fundación han tenido que abrazar esas nuevas situaciones?
Sí, hemos visto el cambio, hemos visto la necesidad primero. Yo creo que ha sido súper importante el ver que comunidades necesitan hoy día ecosistemas más sanos, necesitan ecosistemas que le presten los servicios ambientales, uh-huh, para que ellos puedan tener un mejor calidad de vida, un bienestar que los haga resilientes a ciertos cambios. Hoy día, en la crisis climática, todos estamos súper afectos a esos efectos del cambio climático. Y las comunidades necesitan ecosistemas que los protejan de eso.
¿Y hay mucha resistencia? Yo he aprendido, en lo personal yo he aprendido mucho más de los temas ambientales por mis hijos. Son generaciones que están mucho más como abiertas y en el colegio les enseñan o les hablan mucho más de la temática.
Sí, efectivamente, las generaciones más jóvenes siempre están más abiertas a estas tendencias que son relativamente más nuevas, relativamente. Pero hay resistencia y resistencias culturales importantes. Yo creo que todavía desde el punto de vista educacional nos falta muchísimo como país, uh-huh, para que estas temáticas estén en el centro de la educación y por lo tanto cualquier profesión que yo tenga, cualquier estudio que yo tenga o cualquier oficio que yo imparta tenga un componente de sostenibilidad, de acercamiento a que somos parte de esa naturaleza y que no podemos vivir sin ella. Pero sí, todavía existen algunas resistencias culturales importantes.
Estamos acá con Diego Urrejola, director ejecutivo de la Fundación Cosmos, y cuéntanos un poco más qué hace la Fundación, qué programas tiene, dónde está trabajando, cómo trabaja.
Bueno, la Fundación en esta misión de vincular, de generar vínculos, potenciar los vínculos, nosotros trabajamos con espacios de naturaleza, en lo que nosotros llamamos el bienestar territorial de los socioecosistemas, ¿no? Y ahí trabajamos, por ejemplo, con jardines terapéuticos y sanadores en hospitales públicos y residencias de niños, niñas y jóvenes vulnerados, donde la naturaleza cumple una función súper importante para mejorar los niveles de salud. Esto no son terapias alternativas, estos son espacios donde las terapias normales se pueden hacer. Lo que antes se hacía dentro del edificio, hoy día se puede hacer afuera. También trabajamos, y con un foco muy importante, en los humedales urbanos. Uh-huh. La ley de humedales urbanos, que nació el año 2020-2021, ha permitido generar estas áreas protegidas dentro de la ciudad, y lo que nosotros estamos haciendo es generar experiencia en estos parques urbanos con humedales, de manera que no sean áreas excluidas de la comunidad, de la ciudad, sino que más bien sean potencialmente un polo de desarrollo con este principio de la sostenibilidad. Y por último, estamos trabajando importantemente con la Universidad Alberto Hurtado en instalar un modelo pedagógico de educación con la naturaleza, justamente porque creemos que la herramienta de la educación es fundamental para que las resistencias vayan bajando y vayamos siendo una comunidad mucho más sostenible.
Diego, bueno, de todos los pilares de trabajo que tú nos acabas de mencionar, quizás explicarle a la gente qué es lo que se entiende o deberíamos entender fácilmente por regeneración y conservación de socioecosistemas.
Es una linda frase, pero que se explica poco.
Poquito, sí, por eso.
La regeneración tiene que ver con restaurar ciertas cosas. Uh-huh. ¿Ya? La restauración ambiental, más o menos, uno se la podría imaginar. No sé, algo que está muy feo, muy degradado, volverlo a un estado más o menos inicial sano. ¿Cierto? Claro. Ahora, la regeneración es un paso más allá, porque los ecosistemas uno los puede restaurar, pero si no restaura la relación de las comunidades con ese ecosistema, que es lo que justamente postula la regeneración social o socioecosistémica, ese ecosistema restaurado no tiene una sostenibilidad en el tiempo. No se puede sostener así. Y por lo tanto, lo que se trabaja con la regeneración de los socioecosistemas es justamente trabajar con las comunidades y su territorio, de manera que las prácticas de restauración y regeneración se puedan proyectar en el tiempo y sea la propia comunidad y no una entidad especializada la que soporte este nuevo ecosistema o este ecosistema restaurado. Eso, desde el punto de vista de los objetivos, trae beneficios súper importantes para esas comunidades a largo plazo.
Qué importante eso de promover a través de los socioecosistemas o del vínculo de, obviamente, nuestro con la naturaleza, espacios que promuevan el bienestar. Tú mencionabas de jardines que pueden ser terapéuticos y que no son excluyentes a otras prácticas de la medicina, sino más bien, es decir, una terapia que tal vez hacías en una sala, en un box, podrías hacerlo perfectamente en este jardín, en contacto con la naturaleza, y te va a generar una externalidad positiva que va a ayudar al proceso de rehabilitación, de sanación. Ustedes tienen entonces un enfoque súper basado como en el terreno. No es una teoría, no es que yo vaya a la fundación a aprender algo. Bueno, ahora están haciendo un vínculo con la Universidad Alberto Hurtado, pero súper de terreno.
Sí, nosotros generamos proyectos y colaboramos con proyectos de otros en terreno, efectivamente. Y todo basado en evidencia. Yo creo que es súper importante. Lo de los jardines sanadores tiene una evidencia en Europa y en Estados Unidos desde los años 70 en adelante. En Chile se conoce poco y lo que estamos tratando de hacer es justamente medir el impacto que eso genera. Lo estamos haciendo también con la Universidad Alberto Hurtado, pero la evidencia muestra que no solo es un bienestar para el paciente, sino que también para la comunidad médica, para los funcionarios de un hospital y además para la economía, porque menos remedios, menos días cama, es un ahorro importante para un servicio público.
Para las arcas fiscales, a largo plazo.
Claro, tenemos que medir eso, pero creemos que de todas maneras la evidencia existe en otras partes, ¿por qué no va a ser distinto en Chile?
Oye, Diego, mencionaste la palabra colaboración. Ya, de lo que uno sabe de la Fundación Cosmos, ustedes tienen una definición de colaborar con otras organizaciones. ¿Cómo lo hacen desde la filantropía? ¿Cómo lo hacen en la práctica en estos proyectos de conservación? ¿Dónde están estos proyectos que ustedes han trabajado? Para que también quienes nos escuchan sepan dónde pueden tal vez visitarlos, conocerlos, ver el trabajo que ustedes han hecho en estos 10 años.
Mira, nosotros nos definimos como una fundación filantrópica de carácter mixto. Esto quiere decir que nosotros hacemos una donación, que es principalmente el trabajo que nosotros hacemos, el diseño arquitectónico, arquitectura del paisaje, la gestión de un proyecto, etcétera. Pero ese proyecto nunca lo hacemos solo. Ese proyecto tiene un socio, un aliado, que en general o es una municipalidad, o es un servicio de salud, o es un hospital, o es otra organización de la sociedad civil que va a ser el beneficiario o el receptor de lo que nosotros donemos. Pero que ambos ponemos elementos para un objetivo común. Y en ese sentido la colaboración es vital, porque nosotros no sabemos hacer todo, ni queremos saberlo tampoco. ¿ya? Hay mucha capacidad en otras instituciones y eso es la gracia de colaborar. ¿Dónde podemos ver ejemplos? En Santiago, por ejemplo, hay un parque en Peñalolén que se llama Parque Cantalao, de la Asociación de Parques Cordillera.
Muy recomendable.
Sí.
Que lo hicimos el año 2017 junto con el Ministerio de Medio Ambiente y APC, la Asociación de Parques Cordillera. Y está enfocado en la educación ambiental, pero es un gran paseo familiar porque además es un sendero plano que puede ser para personas mayores, para niños, etc.
No tiene mucha dificultad.
Entre Santo Domingo y San Antonio, donde desemboca el río Maipo, tenemos un gran proyecto que es el Santuario de la Naturaleza del río Maipo. Somos administradores y gestores de ese proyecto, donde hemos además generado un laboratorio de gestión de humedales que lo hemos ido escalando a otros lugares, por ejemplo en el Gran Concepción. Las comunas de Concepción, Hualpén y Talcahuano.
Mucho humedal.
Tenemos convenio con ellos y estamos haciendo esta experiencia de generar parques urbanos de humedales que sean polos de desarrollo para las comunidades. Estamos trabajando en Huentelauquén también, un gran sitio de humedales declarado Ramsar por las Naciones Unidas.
¿Declarado qué dijo?
Ramsar. Ramsar, una ciudad... iraní que albergó la primera convención de humedales de importancia internacional, y los humedales que son declarados por esa convención de importancia internacional entonces son protegidos a nivel internacional. Huentelauquén tiene uno de estos humedales.
Esa declaración.
Y nosotros estamos colaborando con la comunidad agrícola que administra ese lugar para generar un museo al aire libre, de manera que la cultura huentelauquén con el patrimonio natural de ese lugar puedan ser visitados y apropiados por los visitantes y todos quienes vayan.
Qué interesante. Diego, se nos pasa volando el tiempo en la radio. No quiero despedirte sin obviamente agradecerte que nos hayas acompañado en este bloque, pero me encantaría que nos dejaras el punto de contacto para tal vez los municipios, los centros de salud y todos quienes nos están escuchando que se puedan interesar en hacer algo con ustedes.
Sí, la forma más fácil de contactarnos a través de nuestra página web www.fundacioncosmos.cl. Ahí además están todas nuestras redes sociales que también pueden interesarse, y pueden escribirnos a contacto@fundacioncosmos.cl. Felices, hay un equipo súper profesional de arquitectos, periodistas, sociólogos, ingenieros, biólogos, harto biólogo, que es muy importante.
Oye, y visiten las redes sociales de la Fundación Cosmos, porque además le dan una importancia a la estética, no solo en los proyectos que hacen, sino también en sus redes sociales. Así que también es una maravilla estar siguiéndolos día a día.
Sí, la estética es importante, pues, no solo porque se ve bonito, sino porque trae dignidad a las comunidades.
Totalmente.
Que la reciben.
Eso hace la belleza también. Diego, muchas gracias. Diego Urrejola, director de la Fundación Cosmos. Gracias por estar acompañándonos. Y nos vamos ya a la última pausa de este Hoy por Hoy de día jueves.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Llegó a Luca y a Mil, tus productos favoritos, los de siempre, los más buscados, a tan solo 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. ¿Qué esperas para ahorrar con a Luca y a Mil? Pasta al huevo Taliani, variedades 400 gramos, excluye fettuccini, 1,000 pesos cada uno. Leche surlate entera, semidescremado, descremada 1 litro, excluye proteínas y lactosa y sabores, 1,000 pesos cada una.
Stock fideos 97,642 unidades. Stock leche 171,154 unidades. Ofertas válidas hasta el 15 de abril de 2025.
Unimar, el supermercado de todos.
Prepárate para una velada única con Rake. Este 14 de mayo en el Movistar Arena. Una noche llena de emociones junto a los éxitos que amas. No te quedes fuera de esta noche imperdible. Adquiere tus entradas y vive la experiencia de Rake en vivo. Produce Bizarro.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. RE buenas y RE convenientes para socios del Club Cruz Verde. Lunes y jueves, hasta 35% de descuento en anticonceptivos. Además, verifica si el tuyo es Productos Más y obtén 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad.
Alondra Aseo Integral para Industria y Hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76 en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
¿Ya conoces el nuevo beneficio de tus tarjetas BCI? Suena bien y te va a encantar. Disfruta todos los martes un 40% de descuento a través de la app McDonald's pagando con tus tarjetas de débito y crédito BCI. Válido solo para compras presenciales sobre 10 mil pesos. No aplica para delivery. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta en el último bloque de este programa de día jueves, Hoy por Hoy. Los productos Aluca y Amil de Unimark sirven para darte un gustito. Ya estamos casi llegando al fin de semana para algo rico mañana viernes y el fin de semana. Comprar ese engañito, pero sobre todo llenar tu despensa. Encuentra todas tus marcas favoritas a 1.000, 2.000, 3.000 y hasta 4.000 pesos. Con Unimark sí que ahorras. Ya las mañanas están más frías, todavía estamos jugando con esto de las temperaturas, 28 grados, después 23, que llueve. Está para que nos resfriemos, como que me quiero resfriar, esa es lo que nos está pasando. Por eso es importante que cuando a tus hijos, y acá, bueno, no sé, Consuelo, si tú tienes niños, pero Armando, tú tienes hijos. Así es. Cuando los niños ya partan con los ataques de tos con flema, prueba Muxol. Muxol pediátrico, indicado para el alivio de la tos. Elimina la flema y despeja los bronquios de tus hijos con Muxol pediátrico de Laboratorios Zaval, disponible en distintas farmacias. Volvemos entonces a hablar de fundaciones y ahora estamos con Consuelo Moreno de Fundación Grandes. Bienvenida, Consuelo, gracias por acompañarnos.
Hola, Daniela, hola, Armando, muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos hoy día porque la temática de las personas mayores es fundamental en nuestra sociedad y le damos poco espacio en los medios, poco espacio en el día a día, y todos tenemos papás, abuelos, nos hemos tenido que hacer cargo además en algunos casos.
Y todos vamos a hacer cosas más allá.
Vamos hacia allá, exactamente. Entonces, es una temática...
Que esas caras no se te olviden, Armando.
Acá, es una temática que es importante, relevante, y por eso invitamos a Consuelo hoy día para que nos cuente sobre personas mayores, que nos cuente además sobre la Fundación Grandes, sobre el rol de la filantropía y las personas mayores. Así que, Consuelo, qué gusto tenerte aquí.
Muchas gracias por la invitación. Y sí, qué ganas de que hubiera más espacio para hablar sobre personas mayores, que hoy día lo comentábamos con Daniela antes de empezar. El último censo mostró que son el 20% de la población. Uh-huh. O sea, no deja de ser, ¿no es cierto?, las personas mayores a 60. Y algo más relevante aún, que la tasa de envejecimiento, o sea, por cada 100 niños entre 0 y 14 años, hay 77 personas mayores a 65. Ya del 2017 eran 50 y algo. O sea, explotó.
Bueno, es un país que envejece,
el país envejeció
aceleradamente.
Exactamente.
No tenemos tasa de recambio, por lo tanto,
no tenemos tasa, y no tenemos políticas públicas adecuadas aún.
Temazo.
Además, buen año para
exactamente,
eso.
Exactamente.
Pasamos buen el dato año. A todos los que están de candidato. Exacto. Cuéntanos entonces, Consuelo, ¿qué hace la Fundación?
Bueno, Fundación Grandes es una organización sin fines de lucro, fundada por Eduardo Díaz del Río, su corazón de filántropo, con el objetivo de colaborar con otras organizaciones que trabajaban en temas de envejecimiento. Uh-huh. Aquí la idea fue tratar de colaborar con el ecosistema de organizaciones, pero que promovieran un envejecimiento activo, digno, no necesariamente de cuidados. Por supuesto que hay una población que requiere cuidado, pero es solo el 20% de la población mayor. El 80% requiere otras cosas. Acceso al trabajo, acceso a oportunidades culturales, acceso a oportunidades como candidatos, etcétera, a lo que sea. Entonces, en este contexto nació Grande hace 4 años, y dentro de la gran, el gran paraguas de poner esta nueva mirada hacia las personas mayores como personas partícipes, personas mayores, que, personas que tienen mucho todavía que entregar, mirando siempre el vaso medio lleno y no medio vacío, con todo aquello que me queda y con todo aquello que he aprendido, tenemos 2 ámbitos de acción. Uno, tenemos un fondo Grandes, que se lanza en octubre de cada año, que es el mes de las personas mayores, y donde seleccionamos entre 10 y 12 organizaciones y le entregamos recursos para ejecutar programas que tengan que ver con esta idea del envejecimiento activo, positivo, y hoy día metimos también la intergeneracionalidad. Que
¿cómo se vinculan?
¿Cómo se vinculan las distintas generaciones? Porque está probado mundialmente que es la mejor forma, uno, de lograr cohesión social, que por Dios que nuestro país que está mal debe, ¿no? Y segundo, para terminar con la discriminación por edad, para terminar con los edadismos. Bueno, y la segunda patita, además del fondo, es la incidencia tanto en política pública como en opinión pública, y ahí que trabajamos en conjunto con muchas otras organizaciones, tratando, primero, señores y señora candidato, de que el tema se toque en las presidenciales y en las parlamentarias, que el capítulo de personas mayores sea uno de los primeros y no el último, o muchas veces inexistente. Nos estábamos acordando hoy día en los debates de la última elección presidencial, no hubo ni una sola pregunta. Relacionada, creo que hubo una en relación con pensiones, pero es que pensiones no es el único tema.
Exactamente.
O sea, de hecho, cuando tú les preguntas a las personas mayores, la mayor preocupación no necesariamente son recursos. Por supuesto que es importante, pero hay muchas otras que son igual o más importantes que el acceso a los recursos. Así que ahí estamos en nuestro trabajo arduo, muy interesante, muy interesante. Pero muy solitos.
Tenemos que decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué muy solitos?
Porque en materia de filantropía, o sea, de organizaciones que entregan recursos a otras, en Chile hay varias, y Armando puede dar el número total.
124.
124. Mira, ahí estamos.
No venía preparado, pero son 124.
Y ustedes saben, ¿cuántas de esas 124 entregan recursos para personas mayores? 3. Y de esas 3, la única que entrega para programas de promoción de un buen envejecer, de envejecimiento activo, somos nosotros. Las otras 2 entregan para cuidado, insisto, que es muy necesario. Entonces, ya, pues pongámonos los corazones y levantemos. Hay recursos, hay otras formas de colaborar, a lo mejor ni siquiera con recursos, pero hay que llamar a los empresarios, todos que se pongan la mano en el corazón, y que con un buen envejecer logramos un buen país también.
Aclarar ahí ese punto, Armando, a ver si tú nos puedes ayudar, porque estamos hablando de las fundaciones que caen en la categoría de la filantropía.
Así es.
Entonces, por eso tú dices 124. No es que en Chile existan 124 fundaciones.
En Chile hay más de 37.000 fundaciones. Ese es el último dato que nos dio el mapa de organizaciones de la sociedad civil, que realizó el proyecto Sociedad en Acción del Centro de Políticas Públicas de la Católica, y de esas 37.000 hay 124, que es un subsegmento, que son aquellas que se llaman filantrópicas, ¿ya? ¿Qué entendemos por filantrópicas? Son aquellas que tienen más del 50% de sus propios recursos, y después uno puede tener algunas que son con una gobernanza o familiar, o empresarial, o independiente, o comunitaria. Y ese dato lo arrojó el año pasado el barómetro de filantropía, que es el segundo barómetro que realiza el Centro de Filantropía de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que son datos muy frescos. Y efectivamente, como dice Consuelo, las fundaciones que están en la temática de personas mayores y que están hoy día aportando recursos son pocas.
Son muy pocas. ¿Tú decías 3?
3 de las que conocemos. Puede ser que otras que, no sé, apoyen, por ejemplo, temas medioambientales, como vi que salió recién Diego,
sí,
tengan un poco una mezcla de medio ambiente con programas con personas mayores. Pero en general,
pero que el corazón, que la misión esté
puesta en el envejecimiento, no. Y es divertido, porque en general todos aquellos que son los directores de las empresas, que son los presidentes, son personas mayores. Lo que pasa que
no lo reconocen.
¿Sabes por qué no lo reconocen? Cuenta. Porque está esta imagen tan negativa de la vejez, está esta imagen de que llegar a ser viejo es horroroso. Y cuando uno ve todos estos ejemplos, y que llegan como tú, con unas ganas de aportar, y con ganas de seguir haciendo cosas, y con nuevos proyectos, incluso con más tiempo para hacer cosas que no pudiste hacer en tu vida, cuando te reconoces, y no te da vergüenza decir la edad que tienes, cambia. Mira, el año pasado, si les puedo poner un ejemplo, hay una red en Estados Unidos que se llama, que reúne a todas las fundaciones donantes en materia de envejecimiento. Claro, pues como en Estados Unidos son 500 organizaciones, igual dentro de su ecosistema decían que ellas se sentían muy disminuidas en relación con otros, pero bueno. Y todas las charlas partían diciendo, hola, buenos días, mi nombre es Consuelo Moreno, tengo 50 años. Hola, mi nombre... Para que la edad deje de ser tema, que no sea tema, que tengáis 70, 18, 23, 75, 90. Eso es un trabajo lento. Es un trabajo cultural.
Un cambio cultural.
Por eso yo reconozco abiertamente mis 50 y muy orgullosa, además de estar en mis 50 años.
Y además, bueno, también pasa que nuestro país quizás no está preparado para envejecer al ritmo que está envejeciendo, además con la expectativa de vida que ha aumentado. Por tanto, podemos estar desde el momento en que se jubila o nos vayamos a jubilar 20 años con autonomía física, autonomía cognitiva, que podemos seguir siendo un aporte. Por eso tú hablas también de un envejecer activo y digno. Obviamente hay un porcentaje que ya está en una situación que requiere muchos más cuidados, pero estamos hablando de un porcentaje muy fuerte de la población que está envejeciendo, que está activa y que está pasando como coladita.
Porque además es la primera vez que pasa, porque
es la primera vez que nos pasa.
Fue tan rápido el envejecimiento que todas esas personas que hoy son mayores de 70, 80, sus padres habían muerto antes, ¿no? O sea, estamos probando, estamos descubriendo lo que pasa. Europa envejeció en 100 años, los países, entonces se alcanzaron a preparar. Nosotros nos envejecimos en 50 años, incluso hemos superado todas las expectativas que habían. Y estamos bien atrasados en materia, por ejemplo, de política pública.
¿Dónde ves tú la brecha?
Mira, por ejemplo, hoy día, y ahí también aprovecho a hacer un llamado, hoy día hay un proyecto de ley en el Congreso que es bien interesante porque este proyecto de ley entrega un marco legislativo y que se llama la Ley de Ley Integral de Personas Mayores de Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. O sea, pone la mirada no ya desde el cuidado, sino que desde la promoción y prevención. Exactamente, con temas de inclusión laboral, con temas de cultura, etcétera. Muy interesante. Se discute el miércoles, estamos en segundo trámite constitucional. Es bien atractiva porque además pasó por dos gobiernos, pasó por Piñera II y por el presidente Boric esta vez, que la mantuvo, le hizo indicaciones, sí que tiene un apoyo bien transversal, pero estuvo detenida mucho rato, pero ahí la sociedad civil nos pusimos en acción y se va a discutir, si Dios quiere, el próximo miércoles en la Comisión de Hacienda, el segundo trámite constitucional. Así que señores de Comisión de Hacienda, ahí estaremos.
Y también a los ciudadanos, a cada uno de nosotros, a estar atento a ese tipo de discusiones que finalmente nos benefician en términos legislativos a todos
nos
los que
nos involucran, al menos nos involucran.
Exactamente.
Consuelo, para las organizaciones que nos estén escuchando, porque tú dijiste que una de las líneas de acción es el fondo que ustedes tienen, que se lanza o se entrega en octubre. ¿A qué tipo de organizaciones les estamos hablando?
Perfecto. A ver, pueden postular cualquier tipo de fundación o corporación que esté constituida, legalmente constituida. ¿Sí? No me importa que el año de antigüedad que tenga, puede tener cero, porque también nosotros como sociedad civil y como privado podemos tomar riesgo y podemos apoyar a alguna que estén haciendo y que se equivoque.
Sí.
Yo siempre les digo, atrévanse a postular proyectos locos que nadie más les va a financiar. Porque con nosotros sí se pueden equivocar. Con nosotros, siempre y cuando me reconozcan la equivocación, ¿no es cierto? Equivocar no digo lo mismo que malversar, ¿no es cierto?
Ese rol de la filantropía es clave. Exacto. El correr riesgos.
Y pueden postular todas ellas. En octubre se abre la convocatoria a través de Misión Multiplica, que es una plataforma como un Tinder de organizaciones. es muy interesante. Y esperamos entregarle recursos hasta 30 millones más o menos entregamos por proyecto.
Oye, no es poco.
No es poco, pero como somos la única, se hace una gota de agua en el mar. Pero bueno, algo aportamos, ¿no es cierto? Algo aportamos.
O sea, te tenemos que volver a invitar.
Sí, en octubre.
Sí. Anotemos al tiro a Fundación Grandes con Consuelo Moreno. Tenemos que invitarla en octubre para hablar más de este fondo y de todos los beneficios que trae para distintas organizaciones. Se nos acaba el programa.
Nos veremos.
Quizás es poco una vez al mes.
Tiene que ser más.
Josuelo, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Armando, qué bueno verte.
Gracias a ti, Daniela. Gracias, Josuelo.
En un mes más con Armando, que lo vamos a tener acá permanentemente el primer jueves de cada mes. Y a todos ustedes desearle una muy buena tarde. Mañana es viernes, así que empiecen a preparar motores. Tenemos un súper programa. Que estén bien.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Una presentación de Llega Nail Rodgers and Chic a Chile el 18 de mayo en el Gran Arena Monticello. Muxol pediátrico, indicado para el alivio de la tos. Y Unimark, el supermercado de todos. Producción Catalina Aristía.